Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Víctor Morales, titubeé porque a veces se me confunde por allí con un apellido Montes, pero es Víctor Morales, el que está hoy en la cabina de operaciones. Él nos ha acompañado en las transmisiones en los últimos días y eso también nos da pauta, además de saludar a Víctor, de enviarle un saludo a Gerardo Huerta. Hoy jueves es a Roberto Álvarez, a ambos un saludo, espero que estén disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. En las líneas telefónicas, ya con el enlace preparado, Bere Flores, ella atiende las líneas que usted conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Usted es de los que prefiere, de las que prefiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre para compartir con la audiencia. El teléfono, WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Y no hago más preámbulos, no lo entretengo en la línea telefónica, porque hoy es el primer día de abril, además día de la Semana Mayor, estamos en miércoles de Semana Santa, día de vacaciones para muchas personas y para nuestro colaborador, analista político, especialista en derecho, en datos personales y derecho corporativo, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Me parece, y lo digo con mucho gusto, que debe de ser un día pues especial, singular. Los años anteriores ha estado de vacaciones en estas fechas y hoy no solo viene con su comentario acostumbrado, sino hoy está cerrando la Semana Mayor con varios temas, varios puntos a tratar, así es de que somos todos oídos. Adelante, abogado, muy buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contento arrancando el cuarto mes, ya cerramos el primer trimestre del año, qué rápido pasa el tiempo y las noticias pues no nos dejan de llegar y no nos dejan de sorprender en cuanto a la política nacional. Y hoy, el día de hoy, creo que voy a cumplir el placer o voy a satisfacer a todos, Esperanza. Por ahí en algún momento nuestro expresidente Enrique Peña Nieto decía, ningún chile les embona. Yo creo que hoy sí van a quedar contentos los guindas y los naranjas, pero también van a quedar muy enojados los guindas y los naranjas. ¿Y por qué? Pues porque al menos esta semana, Esperanza, hubo para todos y pues no nos deja lugar a dudas de que la política en México es una verdadera cochinada, que nuestros políticos son unos verdaderos cínicos, de doble moral, entre muchas otras cosas más que ya hemos pues platicado durante estos años en este programa y que pues la gente ya lo sabe, ¿no? Con independencia del color que profesen, todos son y todas son exactamente iguales. Y a ver, tú dime por quién empezamos, ¿por los guindas o por los naranjas?
Ahora sí que me es igual, finalmente lo dices bien, abogado. Tenemos en la audiencia quienes están a favor y en contra, creo que de repente hay integrantes del auditorio muy polarizados, pero me parece importante escuchar, tener la apertura y por supuesto expresarnos, opinar y argumentar. Así es de que vengan los argumentos y vengan las historias.
Venga, Esperanza, pues vamos a empezar con los guindas, con los de Morena. ¿Qué pasó en esta semana con la gente que perfila al partido Movimiento Regional Nacional de Morena? Pues primero, que quedaron en ridículo varios altos funcionarios. Me voy a enfocar en la política local, particularmente de una política local, la señorita Juncal Solano, quien afirmaba y reafirmaba y se burlaba de que esa escena en donde vimos a una mujer rubia asolarse sus piernas en Palacio Nacional era simplemente una mentira, era hecho con inteligencia artificial y que eran unos ridículos y payasos todos aquellos quienes estaban alegando y diciendo que había una mujer asoleándose en Palacio Nacional. ¿Y por qué digo que la señorita Juncal Solano quedó pues ridiculizada y quedó exhibida? Pues porque sí ocurrió. En efecto, la propia presidenta, ojo, sin decir nombres, aunque ya se habla de que es posiblemente la esposa de un alto funcionario de primer nivel, la propia presidenta de la República afirmó que sí hubo una persona que salió a solear pues su cuerpo en una de los palcos de Palacio Nacional, aprovechando el sol primaveral, pero pues también sale a quererse pues escudar y decir, bueno, es que no está prohibido, ¿no? Bueno, pues seguramente tampoco estará prohibido escupir dentro de Palacio Nacional textualmente, pero pues no lo hacemos, ¿no? Hay un respeto y hay una cultura y una educación, y pues todos aquellos morenistas que se van a decir que no había sido cierto, que era una campaña para desviar la atención, pues se tuvieron que tragar sus propias palabras, inclusive el propio medio de presidencia, que en su momento decía que era falso, pues tuvo que pues cambiar la tónica de su información y afirmar que sí había habido una mujer asoleándose en Palacio Nacional. Una falta de respeto, y pues yo les digo a los de Morena, ¿no se acuerdan el show que hicieron hace algunos años cuando, no en Palacio Nacional, sino en Los Pinos, una de las hijas de Enrique Peña Nieto se tomó una foto y la publicó en redes? La estaban linchando cuando fue una foto en su casa, una foto vestida, una foto en la escalera de su casa, y una foto que para nada tenía pues nada de agravio, y bueno, pues ahora pues no pasa nada, ¿verdad? Otra cosa que nos deja Morena en estos días es los comentarios de la presidenta Sheinbaum, donde dice que pues a comer frijolitos. Pero yo me quiero preguntar, por otro lado, al señor José Ramón López, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, si ahora que estuvo pues como huésped en uno de los hoteles más lujosos en la isla de Cozumel, ¿habrá comido frijolitos de Esperanza o habrá pues pregonado esa austeridad republicana de la cual tanto habla mientras vive en Houston en una mansión con alberca, pasea por los mejores restaurantes del mundo y ahora vacaciona en Cozumel? Sale a decir su esposa que pues les costó apenas $500 las dos noches de hospedaje en este hotel de superlujo, lo cual pues es completamente falso. En estos hoteles, la noche al día de hoy, si tú quieres verla, es acceso público, cualquier persona puede ver cuánto cuesta, son más de $500 la noche por persona. Así que bueno, esto de la austeridad republicana pues como que no les va, y tampoco le va la austeridad republicana a la ex MC y ahora morenista Candelaria Ochoa, la diputada en el Congreso local, quien pues se hizo pública y se enojó y hasta amenazó al periodista que hizo público a través de redes sociales, que tiene 4 casas. Pero bueno, a ver, pues qué suerte que tenga la posibilidad de tener 4 propiedades. Pero el tema no es ese. El tema particular es con una de ellas que fue adquirida por 0 pesos. Yo me acuerdo que Esperanza platicamos hace algunas semanas cuando Max Arriaga pues había comprado algunos vehículos clásicos por tan solo 60 pesos, bueno, pues ahora la aquí diputada tiene una casa que recibe en herencia, pero tiene otra propiedad cuyo valor declarado fue de compra por 0 pesos. Así que creo que ahí contravenimos un poquito estos principios de austeridad republicana. Y por otro lado, vamos a darle a los de Movimiento Ciudadano en lo local. Y no es darle por atacar, simplemente es hacer obvio lo que es público y lo que tenemos frente a nuestras narices. Y es que, pues evidentemente, Movimiento Ciudadano no habla ni se achaca de ser austeros republicanos, ni ser austeros, al contrario, hacen público que les encanta gastar, y si bien tuvimos una reforma, una remodelación a la Minerva por más de 70 millones de pesos hace algunas semanas, que por cierto, tuvimos que gastar otros millones de pesos porque pues les quedó espantosa, ya tuvieron que volver a remodelarla a tan solo un mes de haber sido inaugurada, ahora nos dicen que la plaza que se encuentra, la Plaza de la República, que se encuentra en Avenida México y Chapultepec, nos costó 130 millones de pesos, Esperanza, una cantidad que, a decir de muchos arquitectos e ingenieros diseñadores, dicen que pues duplicaría el costo real de lo que sería una reforma de este tipo y una reforma de, estética como la que recibió la Plaza de la República. Por último, Esperanza, el tema del Parque Rojo, ahí sí creo que muy atinado el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, pues prohíbe que regresen los ambulantes a ocupar de este espacio que, si tú y yo podemos transitar en este momento por Avenida Juárez o Federalismo y vemos el Parque Rojo, está llena de niñas, niños, padres y madres de familia disfrutando una plaza, un área pública que durante mucho tiempo estuvo pues raptada por ambulantes, por comerciantes ambulantes, que no pagan impuestos, que no pues no contribuyen realmente de una manera activa o económica a la sociedad o al gobierno por hacer espacio de un uso público destinado para fines distintos que para el que debe ser un parque, y bueno, pues muy atinado en este caso, pues la decisión del ayuntamiento de prohibir que regresaran los ambulantes a esta zona.
Abogado, yo en este punto, en el final, y es por donde voy a comenzar, quiero hacer un par de precisiones, y una tiene que ver con que no aportan nada. Mira, yo estoy sorprendida de la cantidad que se les cobra por derecho de piso. Sí aportan, el ayuntamiento sí recauda, y a mí me parece que también hay un tema que genera polémica y que lo he planteado en este micrófono pidiéndole a la audiencia que se exprese, que diga su punto de vista, porque por una parte reconocemos, se ve muy bonito sin comercio, pero también la necesidad y el derecho adquirido de quienes por muchos años han estado trabajando en un punto, en un área pública y pagando por el permiso correspondiente porque la autoridad se los ha extendido en el pasado. Error, y así se hizo incluso en administraciones de este color, naranjas, en Guadalajara. Pero la pregunta de fondo, ¿es o no una política clasista? Se hace de cara al mundial. Y aquí un compañero reportero documentó, acreditó, narró la historia de una persona que estaba en la plaza y los policías lo molestaron para correrlo, literal, porque no lo querían allí, no por otra cosa. Temiendo que se vaya a instalar, no llevaba más que la bolsa donde estaba echando su basura y el argumento era que no querían que la plaza se ensuciara. Creo que sí hay mucho por revisar y desgraciadamente la autoridad trabaja a presión, a contrarreloj, para tener todo listo de cara al mundial.
Aquí, Esperanza, sumo a la precisión que comentas, ¿no?, de que pagan al ayuntamiento. Ojo, es muy distinto quienes están en el ambulantaje a quienes son comercios de tianguis formales, comercios de tianguis reconocidos y que en efecto tienen que pagar una cuota al ayuntamiento por limpieza, por el uso del suelo y que no pueden llegar a instalarse así como así a un tianguis establecido, un tianguis debidamente reconocido y regulado, que inclusive existe una dirección del ayuntamiento, de cada uno de los ayuntamientos, para regular estas áreas. No así aquellos ambulantes que llegan y se instalan por la fuerza sin retribuir económicamente por ese uso de suelo que tú y yo sabemos que existe en muchísimos lados y que existía en ese parque. Yo en lo personal soy una persona que se encuentra en contra del ambulantaje informal, porque hay un ambulantaje formal, como tú lo mencionabas, y un ambulantaje informal. Y este ambulantaje informal afecta empleos formales, afecta a empresarios que están pagando renta, que están pagando impuestos al SAT, que están pagando impuestos por la renta, están pagando licencia municipal, están pagando CIAPA, bla, 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 bla. Podemos hablar de 1,000,000 contribuciones al Estado que los formales pues pueden tener. Y estos ambulantajes informales pueden llegar a, llegan a afectar a los que sí están contribuyendo con las obligaciones jurídicas que todas y todos tenemos.
Y entonces, algo lamentable, abogado, los formales también están dando cuota a quienes se hacen llamar representantes del cártel, que pasan cada semana por una cantidad para dejarlos trabajar, y la autoridad lo consiente porque lo sabe, y al menos en Guadalajara no se ha hecho nada, ha crecido el problema. Abogado, como estamos en este tema y son muchas las llamadas que ya están llegando, además de que debo decirte, antes de que concluyas con los naranjas y antes de que hablaras de los guindas, se comunicaron para felicitarte porque dice Rosa Tapia que siempre agradece tus comentarios y te manda saludos muy especiales. Transmito el mensaje de Moisés Cepeda con referencia a la persona que se estaba soleando en Palacio Nacional. Te pregunta respecto a la difusión que se le dio cuando en la oficina del PAN en el pasado de la Cámara de Diputados se ahogó una mujer en el jacuzzi en donde se hacían orgías y participaban diputados bicolores. Y sobre este tema te pregunta la señora Rosales, abogado, ¿qué delito se comete por asolearse? Jessica Jiménez, ahora estás apoyando el ambulantaje, Esperanza está sorprendida y está feliz de que los parques y plazas estén limpios siempre.
Mira, Esperanza, el tema de que si hay un delito, bueno, primero la señora Rosa, gracias por escucharnos todos los miércoles, mandamos un fuerte abrazo, de verdad. Es nuestra fan número uno, vamos a organizarle por ahí algún pastelito para que nos acompañe, Esperanza, porque se lo merece. A la señora Rosa Tapia, un fuerte abrazo. Y sobre qué delito se puede cometer por estarse asoleando las carnes ahí en Palacio Nacional, la realidad es que no hay un delito como tal. Inclusive por ahí se lavaba las manos la presidenta y decía, es que no está prohibido. Pero bueno, que no esté prohibido no significa que yo vaya a llegar en traje de baño a presentarme en Palacio Nacional, ¿estamos de acuerdo? Hay algo que se llama moral y buenas costumbres, y otra cosa que es el respeto por el recinto en el que nos encontramos, y que es justamente lo que apelaba la presidenta Sheinbaum, es decir, bueno, pues no está expresamente prohibido en algún reglamento, en alguna política de Palacio Nacional, de las oficinas de gobierno, que no se puedan asolear, pero pues hay que tener un poquito de conciencia, hay que ser un poquito inteligentes, que bueno, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, y no hacer ese tipo de actos, que sí podrían derivar en sanciones administrativas, y que bueno, porque normalmente este tipo de recintos pues cuentan con reglamentos que dice no llevar a cabo actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Por ahí se podría encuadrar.
Quizá no le puedan acreditar faltas a la moral porque se estaba soleando, pero sí falta de respeto a un edificio histórico.
Y pues yo diría que a lo mejor si alguien se siente inclusive acosado, así como están las cosas en este momento, podría yo decir que pues alguien se sintió acosado al estar sintiendo que una mujer exhibía sus piernas frente a miles de personas en Palacio Nacional, pues podría haber alguna situación por ahí también, Esperanza, que yo creo que sí podría aplicar el tema de la moral y las buenas costumbres.
Abogado, te voy a invitar un día a cabina y vamos a tomar este puro ejemplo, porque creo que es verlo desde el otro lado, desde la vuelta, y me parece muy, muy interesante el que alguien se pueda sentir agraviado por una mujer mostrando sus piernas y que diga me está acusando. O sea, una situación que no la había pensado, digerido, analizado desde esta óptica. Hay más participación, dice, abogado, termina con tu lista, ¿qué otros de los partidos opositores al gobierno también están inmiscuidos? No me deja su nombre. Leticia Morales, ella se queda con el tema de la inversión, en los espacios públicos, y dice que los ambulantes informales generan mucha basura y que también este es un tema a considerarse, además de que los negocios necesitan empleados y los empleados tienen prestaciones que absorbe el patrón, es decir, tiene mucho mayor carga. La señora Isi te felicita por tomar este tema, el del parque de la plazoleta Revolución. No, mencionaste otra.
Hablamos de la Plaza de la República, de la República. De México, pero nos costó 130 millones de pesos cambiar el piso y el parque Revolución, el parque rojo, el de Avenida Juárez y Federalismo.
Ah, bueno, la señora Isi dice que en el Parque de la Revolución estaba muy mal con tanto tianguis y ella coincide con que es mejor y que no se permita llegar al ambulantaje. Y hay alguien que me escribe para decirte, dile al abogado que lo quiero felicitar, siempre me parece atinado y yo todos los miércoles estoy al pendiente para escucharlo. Firma Jesús Hernández Arévalo.
Muchísimas gracias, señor Jesús Hernández, y si te parece bien, Esperanza, ¿qué tal si nos vemos en cabina el próximo miércoles?
Abogado, qué barbaridad, me vas a exhibir. Voy a tener el próximo miércoles programa grabado. Me consideré que me merecía darme por ahí una escapadita a Vallarta y sirve de que veía si se regresó a la normalidad. Se oye muy, muy feo decirlo de esta manera. Y bueno, abogado, si te parece, programamos cuando estás en cabina y yo le informo a la audiencia.
Me parece excelente, Esperanza, y disfruta sus vacaciones.
Entonces,
bien merecidas.
Para cerrar, ¿dirías?
Diría que todos son iguales, no se apasionen, así siempre nos recibimos mensajes recordándonos a nuestra mamá porque se quejan de uno y de otro, pero pues dense cuenta, date cuenta, amiga, date cuenta, amigo, que todos son la misma gata, pero revolcada.
Es la voz del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador de este espacio, especialista en datos personales y derecho corporativo. Vamos a una pausa, de regreso hablaremos de inteligencia artificial. Continuamos en Política en Directo. Yo estoy muy agradecida porque el abogado que esta tarde me acompaña se tomó la molestia de venir a cabina en una semana, como decía hace unos momentos, en que muchos están de vacaciones. En mi caso ya se ventilaron mis planes, estaré la próxima semana y dejaré programas grabados, pero tratando de atender el interés público y temas relacionados con la política. El día de hoy, mi invitado, el invitado al programa, es el abogado Alan Manzano Delgado. Él es experto en inteligencia artificial y en derechos digitales. Y lo invité para que me dijera qué tan factible es lo que se está proponiendo desde el llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum con respecto a los temas electorales, lo que quieren hacer desde la ley para frenar el uso indebido de la inteligencia artificial, para regular las campañas, para combatir la desinformación y para usar también en forma correcta o adecuada o transparente, sería la palabra idónea para utilizar los bots, herramientas como estas que serían permitidas bajo qué circunstancias. Temas polémicos, temas en los que no hay incluso consenso, abogado, porque habría que decir que la inteligencia artificial, aunque no es nueva, para muchos nos está resultando novísima, ¿cierto? Bienvenido de nuevo.
Gracias y buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. La verdad me siento muy contento y muy feliz de estar aquí en mi tierra, ya a vísperas del Mundial. Y bueno, enhorabuena por todas las cosas buenas que tiene Jalisco.
¡Ay, qué bonita presentación! Bueno, es que él es abogado tapatío, pero se fue a radicar a España precisamente llevado por el tema de la inteligencia artificial. Como profesional del derecho encontró un área de oportunidad en esta materia donde en países como España se ha regulado y se ha trabajado y nos llevan pasos adelante. Pero en México estaríamos en pañales si nos comparamos. Y allá te fuiste, abogado, a poner una empresa precisamente en este terreno. Si te parece, cuéntale a la gente qué es lo que haces, cuál es tu expertise, para que entremos a la entrevista en esta parte de lo que anuncié en el tema de la regulación y el combate a la desinformación, lo que significa riesgo o ventaja el uso de la inteligencia artificial.
Ante los cambios que se están suscitando actualmente en diversos países, sobre todo hispanoamericanos, nos percatamos que la regulación en cuanto a derechos digitales, tecnologías de la información y sobre todo en inteligencia artificial, sobre todo en Latinoamérica, aún no cuentan con un marco regulatorio óptimo que permita que tanto entidades gubernamentales, privadas e usuarios, me refiero a usuarios, a personas de a pie, puedan tener esa seguridad y garantías jurídicas de hacer buen uso y sobre todo de utilizar esta herramienta. Que mucho se ha hablado de que pueda sustituir las actividades humanas, ¿no? Desafortunadamente para los que piensan que así puede ser, no lo es. Sin embargo, es una herramienta que es útil, que ayuda a automatizar procesos, optimizar tiempo y sobre todo a generar mayores ingresos. No solamente a los entes públicos o entes privados, sino también a las personas como nosotros. La IA puede ayudarnos a mejorar nuestra fuente de ingresos.
Estás dando dos buenas noticias. La primera, que no hay que satanizar, que no es tan mala como creemos y que nos puede ayudar a todos, no solo gobierno y empresas, sino también ciudadanos comunes, ciudadanos como nosotros. Por eso yo refería que no es nueva, porque hace muchos años que se ha venido avanzando en el tema tecnológico y en la inteligencia artificial, pero lo que quizás sí sea común es que ahora la mayoría sabe de herramientas con inteligencia artificial, de sitios gratuitos incluso, donde te pueden dar ayudadas, como, ¿a qué me refiero? Darle una pensadita a ciertos temas, me refiero con la inteligencia artificial, con los algoritmos y lo que está alimentado, estas herramientas, estos sitios, te dicen qué problema podrías tener sin sustituir a un médico cuando le presentas tus resultados o tus síntomas. Te dicen qué acomodo puedes hacer en un sitio si eres interiorista y estás en el área de la lógica en los espacios internos. Le dices qué línea quieres en cuanto a modelo ahora sí que arquitectónico, si fuera el caso, y también te da ejemplos, y basta que le pongas una fotografía del espacio con exactitud milimétrica. Hay muchas ventajas, pero yo quiero traer la inteligencia artificial al terreno de lo político y de lo que viene, porque ya estamos en el proceso electoral, aunque no ha arrancado, para la elección intermedia del 2027. Ya están muy movidos los que están buscando aparecer en la boleta. Abogado, en España, en la empresa que allá abriste, ¿lo que tú haces va enfocado a qué, cuando tu expertise precisamente está con la variante de los derechos digitales?
Nosotros tenemos una propuesta mínima de valor en España, que son consultas legales respaldadas a través de inteligencia artificial, solamente de momento para derecho de la empresa. Es decir, para aquellas personas independientes que realicen actividades propias, para nuevas empresas, llámense startups, y sobre todo para microempresas. Lo que nosotros queremos es facilitarle en cuanto a tiempo y rapidez a los usuarios que tengan acceso a nuestra herramienta. Es decir, nosotros integramos lo que le llamamos datos etiquetados a una plataforma, a una LLM que va conectada con la información que nosotros dotamos. Pueden ser leyes, jurisprudencias, doctrinas, principios rectores del derecho y sobre todo también generación o redacción de plantillas, también esto lo puede generar. Nosotros decidimos de momento que fuera en derecho de la empresa, porque es una materia que en cuanto a su regulación e interacción con la sociedad, pues es la que genera la economía circular.
Y la idea es ampliarlo a otros campos, no quedarse nada más en este terreno de las empresas y los temas corporativos.
Sí, nuestra situación es quererlo abarcar a cada una de las materias del derecho. Pero algo que surge mucho, sobre todo en Latinoamérica, es la falta de estructura, sobre todo los modelos de negocio. Es decir, es muy conocido que el mexicano es muy creativo, que es muy hábil para generar sus recursos propios, y no solamente patrimoniales, sino personales. Sin embargo, Esperanza, quiero compartirte que desafortunadamente ya no podemos, ante los avances tecnológicos y la vanguardia que se suscita hoy en el mundo, necesitamos medir nuestros resultados. Y si tú quieres crecer, necesitas dos cosas, estructura y medir tus actividades.
Abogado, la mayoría de las personas que no conocen del tema en lo que se refiere a una información básica de inteligencia artificial, lo ven como amenaza, como riesgo, como peligro. ¿Qué pudieras decir al respecto?
Que en lo absoluto y en lo más mínimo la inteligencia artificial va a sustituir al humano. Siempre van acompañados. Tenemos inteligencia humana, que es la que nos dota la vida como tal, per se, y la inteligencia artificial, que es la simulación del pensamiento humano a través de las máquinas.
Sin embargo, hay cálculos incluso en corporaciones de buen tamaño, fuertes empleadoras de mano de obra, de que estarían haciendo ajustes, obvio recortes, precisamente por la automatización de procesos y por el uso de inteligencia artificial.
Y eso es una ventaja competitiva para aquellos que puedan ver el vaso o medio vacío o medio lleno. O sea, en la situación de lo siguiente, es de que todos los humanos, aunado a irme a un punto de vista más sustancial que operativo en cuanto a empresas, es de que si bien es cierto va a haber recortes de personal en cuanto a actividades laborales, sin embargo, los humanos o las personas tenemos que ser creativos y adentrarnos en nuestras habilidades que por virtudes la vida nos entregó, tanto las artes, tanto la escritura, tanto diferentes otras actividades que se van a potenciar debido a que, si bien es cierto, la inteligencia artificial ya te lo genera, siempre vamos a ser más sensibles a lo que creamos en cuanto a humanidad se refiere.
Escuche usted al abogado Alan Manzano Delgado. Volvemos de inmediato, no le cambie. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas que ya llegan para nuestro invitado, el experto en inteligencia artificial y derechos digitales, el abogado que es nacido en Jalisco, pero que ahora radica precisamente en España, al frente de una empresa, ya escuchó usted lo que está trabajando. Hoy nos va a hablar acerca del llamado Plan B, el Plan B de la presidenta en materia electoral, que contempla un apartado específico para regular el material que se genera con la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿se puede hacer esta regulación y combate a la desinformación como en el papel se propone?
Sí, tal cual. De hecho, a ver, sí quiero decirle a todo tu auditorio que hoy toda ley o concepción de la misma es posible.
¿Por qué?
Porque si bien es cierto, tanto la tecnología como el conocimiento en diversas materias a través del humano, juntas pueden llevar a cabo lo siguiente. Podemos generar un marco regulatorio a través de una mesa de análisis en la cual diversos expertos unamos esfuerzos y tengamos una dinámica en la que generemos una estructura. Si bien es cierto, en Europa ya se encuentra regulado un marco de esta naturaleza, y existe la Ley de Sociedades de Información. ¿Qué significa la Ley de Sociedades de Información? Que cuando tú ingreses a una plataforma, tanto gubernamental como privada, ellos van a pedirte que tú estés con, que des tu consentimiento, en primer punto, en cuanto a tú facilites los datos para cualquier tipo de métricas o uso de la información que ellos per se te ponen a disposición, ya sea de manera gratuita o de manera económica o mediante una suscripción. ¿Qué sucede con lo siguiente? Que los gobiernos o las entidades públicas tienen que regular la interacción que tiene esta plataforma o esta tecnología con el uso que la persona quiere realizar, o sea, y definir cuál es la utilidad, tanto de quien ofrece el software o quien recibe ese tipo de tecnología para la utilidad que va a emitir. Entonces, en México no hay ninguna regulación. Si nosotros nos vamos al Código Penal, del Código Nacional Penal, no tenemos como tal un delito que ejemplifique o clarifique la conducta atípica o irregular de las personas con el uso de la tecnología.
Y en el caso de la inteligencia artificial, uno de los mayores puntos de desencuentro sobre el análisis de la propuesta tiene que ver con la posibilidad de tener certeza sobre la autenticidad de los contenidos. En una campaña que ya está por comenzar y que mucho antes de que venga el periodo oficial, sabemos que se están moviendo y que si aparecen en un lugar o en otro los aspirantes es que ya están generando comentarios y generando ese efecto de que están en campaña y que están buscando llegar a un cargo, pero cuando se utilizan para denostar, incluso para sacar contenidos falsos y afectar aquí a otro contrincante, ¿dónde está el límite? ¿Qué hacen en otros países? ¿En México resultaría relativamente camino andado para los legisladores observar en el extranjero para poder regular, Alan?
Desafortunadamente, la figura de los organismos autónomos en México fue desapareció, sí, totalmente. O sea, pasaron a la auditoría de la función pública, sobre todo a las contralorías de cada una de las entidades.
Bueno, aquí hago un paréntesis. Nuestro invitado, él trabajó algunos años en el Instituto de Transparencia en Jalisco, sabe de protección de datos personales y precisamente de la responsabilidad de estos entes de gobierno en la supervisión y en la información que se está solicitando, que es de interés público y que debe de darse.
Desafortunadamente, al no contar con un órgano garante que no tenga ninguna inmiscusión política, genera que estos participantes a un cargo de elección popular puedan realizar este tipo de actividades, porque bien sabemos todos los colegas que pues lo que no está prohibido está permitido.
¿Se puede combatir, garantizar que en un espacio virtual haya seguridad en el manejo de la información, de las imágenes, de los contenidos, sabiendo que se está utilizando inteligencia artificial? Hay voces que prácticamente parece una que está hablando a que le estamos reconociendo, a él o a ella, y resulta que es inteligencia artificial.
El tema es de que, bueno, voy a basar conforme a las regulaciones en Europa, el acta de inteligencia artificial y la de la GDPR o la de datos personales menciona que todas las entes públicos como privados tienen que rendir y transparentar tanto algoritmos, codificación, manual de operaciones, protocolos, manual de servicios, en que cada uno de estos sectores se especifique y se señale o se enuncie de manera puntual la actividad en la cual tú haces uso de la tecnología. Y per se, el usuario tiene que adherirse a ella mediante la lectura de términos y condiciones de uso, avisos de privacidad, el consentimiento de facilitar tus datos personales. Pero en México el problema es de que no tenemos una institución que lo regule.
Tengo llamadas como la de Jessica Jiménez para decir: Esperanza, felicidades, excelente el invitado. Y ella hace un momento ya reprochó que considera que apoyo a los ambulantes. No va por allí, solo quiero que quede claro que todo el mundo tiene derecho al trabajo y que si el ayuntamiento da permisos y cobra, pues sí están contribuyendo. Entonces, es la responsabilidad en primera instancia de la autoridad municipal de poner orden. Escribe José Frías Martínez: se nota a leguas que su anterior invitado, el licenciado Arévalo, se equivocó, porque ni siquiera sabe cuánto se está pagando por parte del ambulantaje y critica a Morena y dice que le parece que no tiene la información suficiente. Escriben para felicitar al invitado, para preguntarle si la inteligencia artificial es recomendable para niños desde la primaria, en ponerlos en contacto con todos los servicios que hay como a través de ChatGPT.
Simple y sencillamente es la inteligencia artificial potencia el humano. Es decir, mejora nuestras habilidades tanto blandas como duras, porque al ser una herramienta de tecnología, piensa en términos operativos más rápido que un conjunto de personas. Ojo, hay que verificar la fuente, hay que revisar que esta herramienta o tecnología no presente sesgos para que no pueda entregar una información falsa.
Vamos a una pausa, regresamos con más preguntas y respuestas de nuestro invitado. Continuamos en Política en Directo. Agustín Barbosa fue de los primeros en comunicarse en cuanto escuchó el tema que nos ocupa, y a nuestro invitado, el abogado Manzano Delgado, y le dice: abogado, ¿se usa la inteligencia artificial para combatir a la delincuencia? Si no se hace, ¿usted qué estaría proponiéndole al gobierno para que la use en una forma eficiente en este objetivo?
Quiero mencionarles que la inteligencia artificial no solamente son las plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude. Cuando la policía o el C5 pone o instala cámaras de seguridad, ahí se está utilizando inteligencia artificial. Tardaríamos una clase completa para mencionarle las ramas de cada una de la inteligencia artificial, pero sí, el gobierno del estado sí utiliza inteligencia artificial para el combate a la delincuencia.
Se comunica la señora Vega para decir que está escuchando el programa y que ya se enteró que el próximo miércoles el programa será grabado y que me esperan en Puerto Vallarta. Está precioso. Venga, se le invitamos. Descanse, anímese. Gracias, señora Vega. Muchísimas gracias. Manuel Cisneros Carbonero, a nuestro invitado. Le saluda, y al invitado anterior dice que le parece que sus respuestas fueron acertadas, y definitivamente se genera polémica porque hay otras llamadas como la de el señor José Luis Virgen, que dice que de cuando para acá yo estoy como abogada de los ambulantes y pensamos hasta en que aportan cuotas al seguro. Javier Navarro habla de otro tema relacionado con vehículos para los ministros, y dice que son 166. Parece que no son austeros. ¿Usted qué piensa, abogado? Me imagino que a menudo le preguntan sobre el Poder Judicial en México o este ejercicio inédito que ha dado pues un tema de que hasta a nivel internacional los propios ministros hicieron campaña ahí para llamar la atención. Alfredo Martínez se comunica. Él dice que se le quiere callar a la boca en México a la gente con ayuditas, y dice que es el caso, por ejemplo, a los pescadores afectados con el derrame de hidrocarburos. Escribe Josefina Álvarez, dice que ella teme utilizar herramientas de inteligencia artificial porque no sabe si las respuestas que le dé serán ciertas.
Era lo que mencionábamos en la parte anterior del sector programa, es que tenemos que primero tener conocimiento de qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus ramas y cuáles pueden ser útiles para mí. Es necesario que una vez que ya tengas interacción con ella, revises la fuente, verifiques si la información es vigente. Es decir, tenemos que entender y comprender si la inteligencia artificial tiene sus alucinaciones. Y esto viene contemplado también con los sesgos,
¿no? ¿Y la puede tener? ¿Las puede tener, abogado?
Sí, claro que sí.
Es decir, el algoritmo, el dato con el que alimentan la inteligencia artificial, puede venir de origen indebido, con imprecisiones o información falaz.
Algo que quiero comentarle a todo tu auditorio es que la inteligencia artificial aprende de los datos que las personas le entreguen dentro de dicha herramienta. Es decir, es muy similar como los niños. Los niños aprenden conforme a la información que los padres le dan.
Me acaba de llegar una llamada, a ver si le alcanza a contestar. Me piden que se la transmita en forma anónima y dice que si es tapatío y regresó de vacaciones de España, seguramente ya se enteró que tenemos crisis con el agua puerca. Así me escribieron. Y preguntan, ¿puede ayudar la inteligencia artificial a que el CEAPA resuelva el problema?
Incluso hay unos chips que ya se están utilizando en algunas tierras, incluso aquí en Jalisco, que puede medir la fertilidad de la tierra. Y este chip lo conectas a un software que día a día va midiendo el nivel de temperatura, el nivel de humedad, el nivel del agua. Y esta misma también puede generar nuevos datos para que podamos revisar las tendencias de cómo se va comportando la tierra, ya sea para cosechar, para fertilizar, para diferentes actividades.
Y en el tema del abasto de agua, del abasto que está saliendo contaminada y que hay descargas que están llegando y que nos están afectando en varios puntos, decenas, centenas de colonias, ¿hay cómo se pudiera utilizar un chip que dé información?
Primero tendríamos que revisar toda la información que cuenta el CIAPA. Yo me propondría alrededor de 10 a 15 años atrás, qué tipo de componentes químicos está padeciendo el agua de aquí de Guadalajara, y en la medida de lo posible implementar una nueva metodología de pureza y de limpieza, y si es necesario abrir, ordenar estos ductos, la inteligencia artificial puede ayudarnos mediante un modelo de entrenamiento.
Abogado, solo quedan unos segundos de mi parte para agradecerte tu presencia hoy aquí, para seguirte invitando cada que vengas a estas tierras tapatías y preguntarte con qué te gustaría cerrar, diciéndole a la audiencia que es el abogado Alan Manzano Delgado, experto en inteligencia artificial.
Que la inteligencia artificial vino para quedarse, que es una herramienta que potencia a los humanos y que en lo absoluto jamás nos va a sustituir en las actividades que nosotros desarrollemos.
Muy buenas tardes a todos.